A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta tarde de martes. Martes primero de julio, estamos con La Ley en la Mano y hoy le invito a usted a que se comunique con nosotros a los teléfonos de la cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Además, tenemos el chat, ya lo sabe, 33 11 55 19 62 para que también se ponga en contacto con nosotros. ¿De qué vamos a hablar? Hoy hablaremos de las prestaciones laborales y para eso agradezco que nos acompañe en esta mesa de trabajo el licenciado Carlos Ábalos. Él es especialista en derecho laboral y si usted pues está trabajando, dejó de trabajar, lo acaban de despedir, tiene algún conflicto que quiera aclarar y que requiera de una asesoría más detallada, es el momento de que aproveche que hoy estamos hablando aquí con La Ley en la Mano. Licenciado, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por tu compañía.
¿Qué tal, Víctor? Muchas gracias, bien, gracias a Dios, aquí acompañándolos y saludos a todo tu auditorio.
Excelente, pues las prestaciones laborales, llama la atención que hoy en día el trabajador o trabajadora a veces lo que quiere es un empleo ya como sea y no nos ponemos a medir si tengo o no seguridad social, si tengo o no prestaciones, si a lo mejor las comisiones son excesivamente altas y tal vez sí me las den y me convienen, pero no voy a obtener un beneficio como a lo mejor más adelante una pensión, caja de ahorro, aguinaldo, todo lo que llamamos prestaciones sociales o laborales. Entonces, pues creo que es un tema muy importante, ¿no? El analizarlo antes de tomar la decisión de dónde voy a trabajar.
Correcto, Víctor. Digo, en México no es encontrar el hilo negro. La informalidad es parte del mercado laboral. Pero efectivamente es una corresponsabilidad, ¿no? Tanto del trabajador que acepta ese tipo de condiciones como de la empresa. Obviamente hay un elemento muy importante que es la necesidad, ¿no? Y la necesidad hace que muchas de las disposiciones legales queden de lado versus el ingreso que una persona requiere para subsistir, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, bueno, el día de hoy veremos la posibilidad de esclarecer un poco el marco legal que la propia Ley Federal del Trabajo y la Constitución Política precisan en materia laboral y cuáles serían estos derechos o estas prestaciones mínimas que la ley precisa y la diferencia con las prestaciones superiores o prestaciones extralegales, ¿no?
Uh-huh. Si tuviéramos, digo, en la medicina dicen el cuadro básico de medicamentos. En lo laboral, ¿cuál es el cuadro básico de prestaciones?
El cuadro básico, sin duda, son las prestaciones mínimas de ley. Uh-huh. Nos referiríamos, uno, a vacaciones. Sí. Dos, a prima vacacional. Tres, aguinaldo. Cuatro, inscripción al Seguro Social. Y la quinta, posiblemente, es intrínseca a la propia relación, pero el salario mínimo, ¿no? Okay. Que hay que garantizarlo y de ahí partir. De hecho, comentándoles rápidamente en un paréntesis, hace unos días me hicieron una pregunta respecto a una jornada reducida. Uh-huh. Y todo el mundo sabe que la jornada reducida puede ser medios turnos o bien por horas, que ya la ley lo permite a partir del 2012. Sin embargo, me decían, oye, entonces el salario que yo gano debe ser proporcional a las horas que trabajo. Y, uh-huh, y ahí es un pequeño error que se ha cometido, que muchas empresas dicen, trabaja medio turno, le pago la mitad del salario mínimo. Okay. Y realmente esto es algo equívoco, ¿no? Ajá. La intención del salario mínimo es que aunque sea una hora la que se preste al día, la percepción mínima sea el salario mínimo, ¿no? Que, uh-huh, digo, cerrando el paréntesis, son situaciones que en el día a día vemos y que vale la pena que las personas estén informadas para tomar las mejores decisiones en su vida laboral, ¿no?
Porque en ese caso se está violando el derecho del trabajador y el empleador está cometiendo un delito, ¿no?
El empleador está cometiendo un delito, ya es una explotación laboral, ya tipificada en una ley federal, y sin duda el no pagar el salario mínimo al menos por la jornada que se presta, estamos ante la configuración de un delito.
Algo importante también, licenciado, en este cuadro básico de prestaciones, ¿entra o no entra el Infonavit? Porque hay quien dice, es que sí te doy IMSS, pero no te doy Infonavit. O te doy Infonavit de IMSS, pero no sé, necesito que vengas también los sábados. El Infonavit, el apoyo para vivienda, ¿eso no obligatorio? ¿Forma parte de este cuadro básico?
Sin duda. La parte de seguridad social o inscripción a la seguridad social deviene de un régimen obligatorio que la ley del Seguro Social prevé. Y en este régimen obligatorio va el Infonavit. Uh-huh. ¿Sí? El Infonavit, sabemos, este Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, viene a fortalecer el cumplimiento de una obligación patronal que ha habido desde 1931, ¿no? Un poco antes, con uh-huh. con la Constitución de 1917, que es la vivienda a los trabajadores. Este derecho que se peleó desde aquel momento o época post-revolución, es la vivienda de estos trabajadores, ya que no disponían de un mecanismo para tener vivienda propia, sino que dependían del propio patrón, uh-huh. estableciendo rentas elevadas y demás. Entonces, el Infonavit vino a suplir esta deficiencia que se tenía, y al estar inscritos al régimen obligatorio, esto es, al inscribirlos al IMSS, por ende, Infonavit. No hay otra forma.
Ahora, cuando el anuncio dice, ofrecemos prestaciones superiores a las de ley, ¿a qué se refiere?
Correcto. Como hablábamos de este cuadro básico, uh-huh. las prestaciones superiores a lo establecido en la ley, o las prestaciones extralegales o supralegales que uh-huh. se le conocen, son prestaciones que van más allá del marco mínimo establecido en la ley y que son básicamente discrecionales de las partes. ¿A qué me refiero con esto? La ley te dice, lo mínimo que debe tener un trabajador por una relación laboral es esto, ¿no? Sí. Vacaciones, que iniciamos con 12 días, la prima vacacional del 25%, el aguinaldo de 15 días anuales, la inscripción al seguro y demás. Y es lo único, ¿no?, que la ley nos dice, mínimo esto. Ya lo que viene adicional, que ya es o parte de la voluntad del patrón o bien de la negociación con los trabajadores, ya sea a través de un sindicato o con la mayoría de los trabajadores, le conocemos como prestaciones superiores. Prestaciones que se separan del marco o de la base mínima establecida en la ley y que nos llevan a tener condiciones mejores respecto a los establecidos en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Uh-huh. Incluso muchas empresas lo utilizan como un diferenciador en el mercado laboral, ¿no?
Así es, sí.
Ante toda hora una competencia en el mercado laboral, lo difícil que es el mantener el talento, pues buscan a través de prestaciones superiores el decir, yo soy distinto, ¿no? Yo tengo mayores prestaciones a las que puedes encontrar en la mayoría del mercado laboral, y eso me diferencia, ¿no?, respecto a los demás.
Ahora, es justo cuando te dicen, no tienes seguro social, pero tienes un seguro de gastos médicos mayores.
No es legal. No es legal. Obviamente, cuando estamos fuera del marco legal, y muchos de mis clientes, que no voy a decir quién, que están en la informalidad, me dicen, oye, Carlos, fuera del marco legal, ¿puedo acordar con el trabajador? Pues sí. O sea, los acuerdos sin duda pueden existir, uh-huh. y uno de ellos podría ser el seguro de gastos médicos. Es decir, no te tengo inscrito al seguro social, pero te ofrezco, digamos, una opción alterna, que es el seguro de gastos médicos, que sí te da o puede dar mayor bondad, ¿no?, de no ir a atenderte a las clínicas o unidades médicas familiares del IMSS, sino en un hospital privado con cierta categoría distinta. Pero al final no es el cumplimiento de la obligación. Uh-huh. Y siempre estará fuera del marco legal. Cosa distinta a muchas empresas que tienen la inscripción al Seguro Social y adicional, como prestación extralegal, les otorgan una póliza de gastos médicos mayores, ¿no? Ahí tendrían esta dualidad, lo cual sería totalmente legal. Estoy cumpliendo con mi obligación de tenerlo inscrito y además otorgo el seguro de gastos médicos, ¿no?
Ahora, ¿las prestaciones dónde quedan asentadas? ¿En el contrato de prestación de servicios? ¿Solamente en el anuncio que yo advertí, fui, me presenté y me enseñaron? Me dijeron, si vente, aquí es, anótate, ya estás contratado. ¿O dónde queda asentado perfectamente qué sí me toca y qué no me toca?
Correcto. Yo creo que el momento en que se perfeccionan las prestaciones es en el otorgamiento de la prestación. Uh-huh. ¿Sí? Porque muchas veces, como bien dices, ¿no?, en el anuncio de la vacante ponemos un sinnúmero de prestaciones superiores. El trabajador va ahí, realiza su proceso, queda reclutado y enseguida cuando se firma el contrato no aparecen, ¿no? Uh-huh. Esas prestaciones no se ven en el texto. Y dicen, no, sí te las vamos a dar, ¿no? Pero no están aquí. Y así mantienen la posibilidad de captar talento humano, pero no cumplir con aquellas prestaciones que decían. Entonces, yo considero que no tanto en el contrato, sino en el momento en el que se otorga la prestación, se perfecciona la misma. Porque incluso el contrato hace presumir el acuerdo, ¿no? Pero aunque esté escrito, y si no se otorga la prestación, pues realmente no la tengo, ¿no? Uh-huh. Y podría pelear por ella, obviamente, pero creo que donde se perfecciona es en el otorgamiento de dicha prestación.
Otro de los puntos también comunes, me parece, y quien nos está escuchando a lo mejor me ayudará a coincidir o decir si tengo o no la razón, es cuando te dicen, te voy a contratar, no te voy a dar el, digamos, un sueldo tope o te voy a del mínimo, te lo voy a completar con comisiones. O sea, en vez de darte, no sé, 230 pesos, van a ser 200 y los otros 30 son de comisiones más un extra que te voy a dar. Es decir, no estamos cumpliendo, me parece, en ese caso, en mi perspectiva, con el requisito del salario mínimo. Estamos ya rasurándole al dinero que le vamos a dar al trabajador.
Correcto. Digo, aquí es el juego, uh-huh. el juego de palabras, pero realmente la intención aquí es cubrir al menos el salario mínimo. Uh-huh. Ya de ahí podrán venir las comisiones a robustecer ese ingreso, pero sin duda, si la comisión o esa variable depende del ingreso mínimo, es donde tenemos la equivocación. Eso sería realmente atentar contra la subsistencia del trabajador.
Muy bien, pues ya lo escuchó usted, estamos hablando de prestaciones laborales, un tema que es sin duda alguna interesante y que a todos nos toca, los que somos trabajadores o estamos a punto de cambiar de empleo o de buscar justo uno nuevo. Así que es un momento de preguntar. Le invitamos a que nos acompañe hoy con la ley en la mano y que pueda ser parte de esta charla. Vamos a un corte comercial y regresamos enseguida. Bien, regresamos a este programa con la ley en la mano y le invitamos a que nos acompañe. Estamos hablando de las prestaciones laborales. Nos acompaña el licenciado Carlos Ábalos, él es especialista en derecho laboral. Y estamos desmenuzando de a poco lo que es lo mínimo que tiene que usted tener como beneficios o prestaciones por desempeñar un empleo, una fábrica, un negocio, pero también, no sé si son características diferentes, cuando una persona trabaja en la industria de la construcción, como que hay muchas variables, ¿no? ¿Por qué es tan diferente?
Okay. Realmente la industria de la construcción no tiene siquiera un capítulo especial en la Ley Federal del Trabajo.
Ah, qué interesante.
Podemos entender que es una relación ordinaria, ¿no? O de lo general que precisa la Ley Federal del Trabajo. Donde empieza a ser especial es en el tema de seguridad social, donde sí, e incluso las aportaciones y las cuotas dependen mucho de la mano de obra y de la obra que se construye por la naturaleza del servicio. Pero las prestaciones laborales realmente son las mismas, ¿no?, de cualquier relación laboral. Otro de los puntos que son, digamos, distintivos de la construcción como giro es la alta rotación que se pudiera llegar a tener y la movilidad del personal.
Mucha.
Esto es, hay empresas que por su dimensión quizá trabajan solo en un territorio, en un estado del territorio nacional, pero hay otras que van de estado en estado realizando obras distintas y tienen posibilidades de contratar por obra determinada. La obra determinada implica que el trabajador es contratado solo por ese proyecto. No hay estabilidad en el empleo. Uh-huh. Y es legal, ¿no? Siempre y cuando solo esté empleado para ese proyecto. El problema de muchas constructoras es de que te empleo aquí, pero ¿sabes qué? Tengo necesidad en Cuernavaca y te mando a Cuernavaca mañana, ¿no? Y ahí ya no hay obra determinada, ahí ya eres un trabajador de planta, un claro. trabajador de tiempo indeterminado.
Y no lo sabes ni te han dicho.
Exactamente. Y muchas de las empresas optan por, no, es que eres de obra, aunque te mandé acá y luego te mandé a otro, y eres de obra y termina la obra y ahí está tu finiquito nada más, cuando realmente sí tienen derechos de estabilidad porque los estuvieron moviendo de una obra a otra. Entonces, son detalles técnicos que vale la pena se conozcan para poder distinguir si tengo estabilidad, ese derecho de estabilidad en el empleo, o bien podrán, una vez terminada la obra, darme las gracias y pagar solamente el finiquito correspondiente, ¿no?
Justo eso, ¿no? Porque el problema viene a la despedida, ¿no? Cuando se termina el proyecto o tú te, no sé, tienes algún accidente de trabajo, ¿cómo te catalogaron? O sea, ¿trabajador permanente, temporal, a partir de cuándo a cuándo, estabas vigente, estabas de alta?
Correcto, hasta en el tema de utilidades, ¿no? Que recientemente tuvimos, los trabajadores eventuales sí son parte o deben ser parte de las utilidades, pero muchas veces les hacen creer que no por la eventualidad y realmente sí tienen el derecho también al reparto. Entonces, detalles de esa naturaleza que pueden ir privando al trabajador de derechos laborales que sí tiene, pero que al no conocer estas disposiciones, él entiende que no y puede firmar documentos, ¿no? Para el cierre de la relación laboral o cualquier otra cosa. Sin embargo, también importante mencionar que el trabajador tiene una gran ventaja, ¿sí? Que la Ley Federal del Trabajo nace en un contexto social post-revolución, la primera ley de 1931. Enseguida viene la de 1970, que es la que tenemos actualmente con 50 reformas, pero que viene de un espíritu totalmente social, ¿no? De lucha social. Y es proteccionista. Incluso su artículo 5 y el 33 de la Ley Federal del Trabajo señala que son irrenunciables ciertos derechos. Esto es, aunque el trabajador firme documentos en los cuales está renunciando a un derecho, a una propia relación laboral, a la estabilidad en el empleo, a salarios, a prestaciones, se entienden nulos. o serían nulos esos documentos si es que no se los cubrieron como la ley precisa, ¿no? Uh-huh. Entonces es importante saber esto y pues obviamente accionar legalmente si es necesario, ¿no?
¿A qué tipo de derechos podrían obligarlos a renunciar? Porque te están obligando técnicamente, ¿no?
Correcto. Digo, el más común es la estabilidad en el empleo, ¿no? Uh-huh. Que incluso firmando tu contrato individual de trabajo al inicio te hacen firmar una renuncia.
Ajá.
Entonces, desde ahí te están haciendo renunciar a la estabilidad en el empleo, cuando no es la voluntad del trabajador hacerlo. Y ahora son cosas que hay que aplaudirle a la Suprema Corte, que ha optado por un perfil y un análisis del caso en base al entorno del trabajador. No se están resolviendo los asuntos como con una regla, ¿no? Uh-huh. Sino que se analiza cada caso. Y me refiero, hay trabajadores que por su escolaridad, es imposible que hayan ellos redactado una renuncia como muchas de las renuncias que se ponen en la mesa, ¿no? Ajá. Con situaciones o expresiones jurídicas de ratifico el presente de documento y hago constar que nunca sufrí un accidente de trabajo. Situaciones o leyendas o solemnidades que un trabajador...
en la ley de la.
Exacto. Que un trabajador ordinario ni siquiera conoce, ¿no? O no tiene la técnica para redactar de esa forma. Entonces ya el juzgador empieza a analizar ese tipo de situaciones y establece el principio de primacía de la realidad. Esto es, yo le doy más peso a la realidad y el entorno social del trabajador y de educación y de muchas cosas versus los documentos que me puedan presentar en un juicio. Uh-huh. Entonces, el trabajador debe ser consciente de que tiene todos estos derechos, toda esta protección para poder pelear por derechos que quizá piense ya están perdidos, ¿no?
Uh-huh. Otra cosa también es que en ese tipo de batallas legales se le teme mucho a lo que te dicen, es que te voy a quemar. Es decir, sales de aquí, yo le voy a decir a todo el sector de la construcción, o textilero, restaurantero, hotelero, que eres malísimo, eres que llegas tarde, que llegas ebrio, o sea, ese tipo de cosas. La lista negra, uh-huh. ¿Existe o no existe?
Existe, digamos, por debajo del agua, ¿no? Legalmente, y el artículo 133 de la ley prohíbe al patrón la práctica de poner el índice. ¿Qué uh-huh. es poner el índice? Ese señalamiento, ¿no? Ese quemar a los trabajadores. Sin embargo, sabemos que hay cámaras o hay grupos empresariales que tienen información o pasan información de una a otra y que puede existir, ¿no? Pero mientras no tengamos elementos para demostrar que así es difícil el poder accionar algo, ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente una publicación ahora en redes sociales, en el periódico, en X situación, que demuestre que esa empresa me está poniendo el índice, señalándome por alguna razón, hay una acción legal para ello y el trabajador podrá ejercitarla.
Muy bien. Pasemos a otro punto importante que son las vacaciones. Y platicamos en la pausa, licenciado, que tenemos algunos la idea de que las vacaciones las elijo yo. O otros dicen, no, es que las elige el patrón. Hay quien dice, las elegimos entre los dos. ¿Cómo es que establece la ley para esa prestación laboral?
Correcto. La ley era muy clara en mi punto de vista antes de la última reforma del 2023.
¿La de los 12 días?
La de los 12 días donde elevó. Hubo modificaciones al capítulo de vacaciones y creo que ahí fue donde nos dio más herramienta de interpretación. Me refiero a lo siguiente. El artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo precisa que es una facultad del patrón estar expidiendo cada año, cada cumplimiento de aniversario, una constancia de antigüedad. Esto es, Víctor, ya cumpliste tu primer aniversario, aquí está tu constancia, tienes derecho a 12 días. Uh-huh. Y precisa también este capítulo que el patrón podrá programarlas dentro de los 6 meses siguientes. Entonces, dentro de esos 6 meses te dice, Víctor, te vas en esta fecha. Tus 12 días continuos serán en este momento, o en estas fechas. Eso era la claridad que teníamos. Nunca se sabía, ¿eh? En la costumbre todo el mundo pensaba que el trabajador disponía a placer de esos días cuando la ley señalaba lo contrario. Pero cuando cambia la base de los 6 a los 12 días, también agregan un punto, y eso fue planteado por el Partido Acción Nacional en una actitud patronal totalmente, de decir, oye, no se lo dejes a total discreción uh-huh. del trabajador. Y precisaron que será potestad del trabajador disponer de los 12 días continuos también de forma discontinua.
O sea, los puede partir en pedacitos.
Así es, y decir, ¿sabes qué? No los quiero continuos. Yo, trabajador, quiero 2 aquí, 3 acá y así. Entonces, esa situación vino a complicar un poco la claridad que teníamos, porque, una, el patrón es el que te dispone y te dice dónde te vas, pero también le das la facultad al trabajador de no irse cuando el patrón se la programó, sino de uh-huh. diferirlas. Entonces empieza un tema ya de negociación. Y actualmente, digamos que las vacaciones, una vez programadas, cabe negociación. Cabe que el trabajador pueda decir, ¿sabes qué? Ya me las programaste, pero no las quiero así. Yo las quiero de esta forma. E inicia la negociación respecto a los momentos más oportunos para la toma de vacaciones. Yo aquí siempre recomiendo, no debemos olvidar que la fuente de trabajo es también la fuente de subsistencia de muchos de los trabajadores.
Cierto, sí.
Entonces, no podemos dejar de lado que si yo me pongo en todas en contra del patrón y no, yo las quiero así y me aferro a esa situación, aunque el patrón pueda tener razones de decir, oye, me dedico a fabricar bicicletas y la época más alta del año de fabricación es octubre a diciembre, y en ese periodo te quieres ir, pues es evidente que tendrías el resto del año para poder programarlas y que en ese momento a mí me afecta más, ¿no? Entonces, tampoco, como dicen vulgarmente, no hay que patear el pesebre. Hay que buscar la forma del diálogo y la negociación. Y si la intención del trabajador no es gozar las vacaciones de acuerdo a lo que el patrón pudo programar, tratar de mediar y llegar a puntos de acuerdo que puedan hacer viable a los dos los periodos vacacionales,
¿no? ¿Qué pasa cuando llegan y te exhiben el boleto de avión o te exhiben el paquete de vacaciones y dicen, ya me voy porque yo los tengo estos días apartados? O sea, como una presión para que se las den.
Correcto.
¿Es ilegal? ¿Es legal o qué ocurre?
No podríamos partir de ilegalidad porque no está tipificado como un acto ilegal, ¿no? Pero sí podríamos decir que es un acto no muy ético, digámoslo así, okay. ¿No? Porque no parte de este acuerdo, de esta programación que el patrón tendría la facultad de hacer, ni de la negociación que podamos tener, sino que parte de una imposición. Uh-huh. Yo, trabajador, te estoy diciendo que me voy. O sea, si no me las das, pues me voy a ir. Uh-huh. Entonces, tú vele, ¿no? Y muchos se soportan en el que qué me va a hacer, o si me despide, que me liquide, a realmente ser empáticos, tener esta cultura de la paz, claro, y de conciliación y de negociación respecto a este tipo de temas, ¿no? Que pueden ser muy pequeños, pero después pueden terminar en una ruptura laboral incluso, ¿no?
Sí, porque al final de cuentas tienes toda la razón, estás afectando la capacidad de producción de la empresa. Ahora, también esto viene ligado con la prima vacacional. ¿Hay un porcentaje? ¿Es por los días? ¿Es tu salario? ¿Cómo se calcula esa famosa prima vacacional?
Correcto. La prima vacacional tiene una base del 25%. ¿Pero un 25% de qué? De los días de vacaciones que gozo. Uh-huh. Esto es, si yo gozo 5 días de vacaciones, sobre esos 5 días, que sería mi percepción de esos 5 días, aplico el 25%. Y ese sería el monto de prima vacacional que tendríamos derecho. Importante también referir, la prima vacacional, la ley no precisa en qué momento se paga, ¿no? Se entiende, porque es lógico, que una vez que gozo la vacación, viene la prima, porque la intención es que en esas vacaciones disponga el trabajador de otra cantidad adicional para los gastos que pudiera tener en ese espacio vacacional. Pero muchas empresas optan por pagarlo anticipadamente, o bien programarlo cada 6 meses. Esto es, independientemente de que te vayas de vacaciones, yo todos los junio y enero de cada año te pago tu prima vacacional. Uh-huh. Y son acuerdos que obviamente suman, ¿no?
Y sobre todo que tienen que ver muchas veces con la contabilidad, ¿no? Para ellos es como más ordenado.
Correcto.
Tenerlo así.
Correcto.
Muy bien, vamos a hacer otra pausa con la ley en la mano y regresamos después. Hay participación del auditorio. Aproveche, líneas telefónicas abiertas, 3338-131515, 3338-131421 y el chat, el 3311-551962, donde también tenemos mensajes ya esta tarde. Vamos a la pausa, regresamos. Seguimos hablando de prestaciones laborales en este programa con la ley en la mano. Carlos Saucedo dice, en el sexenio de López Obrador, escuché que las personas se podían jubilar con el último salario. ¿Aplica para todos los trabajadores en general o cómo sería?
Sí, no, realmente considero que es una expresión equivocada. Para la ley del Seguro Social es muy claro. Nuestra base para la cuantificación de la pensión son el promedio de los últimos 5 años, en lo que respecta a la ley 73, que conocemos así. Ya respecto a la nueva ley, pues realmente es en base a lo que ahorremos. Okay. Entonces, lo que es ley 73 tiene que ser promedio de los últimos 5 años, y ahí se le aplican tablas de la propia ley, y ya sale una cuantía básica, que sería el monto de la pensión.
Muy bien. Este es más extenso. La señora Rodríguez nos da una explicación y voy por partes. Cuando yo tenía 48 años, trabajé 4 años en el Hospicio Cabañas, que es una institución del gobierno del estado. Yo renuncié porque tenía que cuidar a un enfermo y trabajé 12 horas en el hospicio. Su pregunta es, ¿me tomarían en cuenta esas semanas que trabajé o esas semanas las tengo acumuladas en pensiones? Porque es muy poca mi pensión. Yo me pensioné en el seguro, no por el gobierno.
Correcto. Sí, aquí debemos de hacer una distinción. Las relaciones laborales no todas son del apartado A del artículo 123. Voy a ser más claro. La Constitución precisa dos apartados en el artículo 123, el apartado A y el apartado B. El apartado A es para las relaciones ordinarias entre personas particulares. El apartado B va dirigido a la prestación de servidores públicos. Pero también así en los estados se tiene un apartado distinto, una ley incluso distinta para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios. Entonces, estos trabajadores, que es el caso del Hospicio Cabañas, tienen un régimen de seguridad social distinto, administrado a través del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, y las semanas que se cotizan ahí no son susceptibles de portabilidad hacia el Seguro Social, hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, si la persona tuviese periodos o historia laboral en ambos, tanto servidor público del Estado como en la iniciativa privada o particulares, podría tener incluso a dos sistemas de retiro. Pero creo que por el tiempo que tenía en el hospicio no sería candidata para alcanzar una posible pensión en ese Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, y difícil que pudiera jalarlas a portabilidad del Seguro Social, y más si ya está pensionada.
Sí, creo que lo más conveniente, señora, es si usted sabe que tiene ese ahorro en pensiones del Estado, es acudir a la institución, tramitar una devolución de sus aportaciones y que ese dinero se lo regresen.
Correcto.
Porque dependiendo de la edad y el número de aportaciones, yo tengo entendido que puedes entrar con una especie de continuación del régimen voluntario como en el IMSS, pero en pensiones, pero tiene muchas variantes, ¿no? Porque el servicio público es distinto.
Correcto. Dependiendo los años de servicio y demás, en este caso creo que solamente tendría la opción de retirar las aportaciones.
Agustín Barbosa, ¿qué prestaciones tendremos los de las plataformas si trabajamos más de 60 horas a la semana? Ya que nos van a dar seguro.
Correcto. La seguridad social, sin duda, es una de las prestaciones que van a tener derecho por la cantidad de horas que se hace referencia, se elaboran. También así tendrán derecho a las prestaciones establecidas en ley como mínimas, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo. Lo único que creo que es desafortunado en esta reforma de plataformas digitales, pues es la estabilidad en el empleo. Que aunque pudieran considerarse empleados o asalariados o trabajadores de estas plataformas, basta un simple proceso de indemnización para que no tengan el derecho a ser reinstalados en el puesto. Entonces, son de las cosas que consideramos no fueron del todo buenas en esta reforma, pero sí tendría acceso a todas las prestaciones previstas en la Ley Federal del Trabajo.
Muy bien. Este llega y tiene que ver con otros temas jurídicos, pero lo voy a leer. Dice, puse mi casa en venta, ya tuve unas personas que les interesa, pero hay un problema. En la escritura se puso como herederos en partes iguales a mis hijos, pero ellos están de acuerdo en que venda, ya que no les interesa su parte de ellos. Firman para renunciar a lo que les pudiera tocar, pero ¿cómo se debe hacer para lo de mi esposo? Pues no sé qué debo hacer, y como las personas que les interesa mi casa ya están con todos los trámites, oriénteme. No sé si esos trámites son tardados, pues ningún problema de parte de mis hijos. Ellos dicen, firmamos para rechazar la parte que nos toque para que tú pronto compres otra casa. Me orientan para hacer lo que se necesite y que no sea tardado, pues las personas que hoy se interesan en comprar están tramitando su crédito para pagarme, y como yo estoy enferma, pido que me asesoren para hacer lo correcto para las dos partes. Estamos de acuerdo en los trámites. Cabe mencionar que la otra casa que vendí no hubo problema, pues mi mamá me la dio como herencia y solo aparecía como dueña yo, pero en esta incluimos y aparecimos como dueños los dos. Gracias, dice Eva.
Correcto. Es materia familiar o civil en los juzgados familiares. Se tendría que hacer un juicio sucesorio si es que no hay testamento. No sé si mencionó si había testamento.
No dice.
Si no hay testamento, tendría que ser así, hacer todo el proceso, que sería publicación de edictos, nombramiento de albacea, entre otras etapas, hasta el momento de adjudicación, donde ya los hijos tendrían que ceder los derechos y ratificar esa cesión ante el juzgado, y enseguida se emite una sentencia. Tardado, sí. Yo creo que en promedio ese proceso, si bien le va en un juzgado que sea ágil, un año y medio.
O sea, ¿no podría vender en este momento la casa?
Se tendría que ver la opción notarial de ese procedimiento, que ya también algunos sin testamento se pueden realizar ante el notario público. Nada más el costo es importante. Habrá que verificar con el notario la propuesta de honorarios que pudiera realizar.
Buen punto. Dice, no sé si sea el tema, pero me gustaría que recomendaran a los muchachos que acaban de salir de su carrera cómo buscar empleo en alguna agencia por eso de la inseguridad. Agradezco mucho la atención, dice la señora Parga.
Correcto. De hecho, son labores que hace la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de su servicio de empleo, haciendo que estas personas que se publican ahí sean seguros. Evidentemente, ahorita tenemos acceso a través de redes sociales, internet, a muchas fuentes. Vale la pena, si es posible, investigar un poco antes de acudir a citas, antes de realizar algún apersonamiento a oficinas, pues que realmente la empresa sea seria, que tenga un domicilio identificable, que quizá tenga ya años de prestación de algún servicio, algún comercio. Creo que sería lo adecuado, y si no, acercarse al Servicio Nacional de Empleo para verificar si esta empresa es conocida, ¿no?
Muy bien, el ingeniero Guzmán dice: yo tengo una demanda en contra de una institución bancaria de más de 7 años. Quisiera preguntar al licenciado en la materia por qué se toma tantísimo tiempo en tomar una decisión de una demanda laboral. 7 años es muchísimo, la verdad, agradezco que lean mi comentario.
Correcto. Mire, el tiempo en los juicios laborales, y seguramente por lo que refiere, va a ser ante las juntas de conciliación y arbitraje. Recordemos que tenemos poco con el nuevo sistema, ya administrado por el Poder Judicial, donde sí los tiempos han sido mucho menores, ¿eh? El promedio que se tenía en un juicio laboral en una junta federal era de 5 a 7, 8 años de vida. Clarísimo. En las juntas locales un poco menos en promedio, pero pegado a los 5 o 6 años, salvo casos excepcionales. Pero efectivamente es por la carga de trabajo, y muchas veces también por las situaciones que puedan ocurrir en el propio proceso, ¿no? Desde imperfecciones en la demanda inicial, que caben prevenciones, esas prevenciones nos llevan a corregir, a aportar nuevos elementos, si se localizó de inmediato a la empresa o no. Al ser una institución bancaria, pues creo que no debió haber tenido problema con eso. Sin embargo, el desahogo de pruebas, si los testigos son citados fuera del estado de Jalisco, de aquí a que se desahogan esas pruebas allá a través de exhorto, es todo un tema, ¿no? Tendríamos que analizar el caso para ver si el tiempo fue normal o fue excesivo. Pero aquí uno de los mecanismos que vale la pena considerar siempre es el amparo indirecto. Uh-huh. El amparo indirecto nos sirve como litigantes para presionar a la autoridad que está juzgando en realizarlo dentro de los términos y plazos legales. Entendemos también como litigantes que la infraestructura de estas autoridades a veces es rebasada, ¿no? Un sinnúmero de asuntos, poco personal, a veces trabajando en situaciones deplorables, y pues todo eso afecta. Sin embargo, si vemos que la dilación es muy larga entre una etapa y otra, el amparo indirecto es una opción para presionar a la autoridad, y creo que si sigue vivo ese juicio laboral que nos hace referencia, pues valdría la pena comentarle a su asesor o abogado si no es una opción el amparo indirecto para presionar a que salga la resolución.
¿Sabes, licenciado, si con esta reforma del Poder Judicial, el Tribunal de Justicia, ¿cómo es? El Tribunal de Disciplina Judicial, perdón, que le nombraron o se va a llamar.
Correcto.
¿También va a revisar a los juzgados laborales para que agilicen procesos o no?
Sí, correcto. Esto sí, viene del Poder Judicial Federal, ahí sí. Tenemos que ser muy, muy claros en que va a ir a los tribunales laborales federales. Uh-huh. No tendrá ningún tipo de interacción con los poderes de los estados. Entonces, tribunales laborales del estado de Jalisco, por ejemplo, no podrán ser llevados al Tribunal de Disciplina Judicial, sino solamente aquellos de la federación.
Okay.
Pero sí, tendrá alcance hasta ellos.
Desde tu experiencia, el Centro de Conciliación Laboral de Jalisco, el nuevo que se acaba de inaugurar, ¿está funcionando? ¿Sí está sirviendo?
Sí, sí, sus números son muy buenos. Realmente la materia laboral tiene un principio rector, que es la conciliación, y sin duda es positivo por la estabilidad laboral en el estado y en el país. Y tienen ahorita números cercanos al 75% de efectividad. Entonces es bueno, es un filtro muy importante. Que digo, técnicamente hay situaciones por mejorar, hay áreas de oportunidad, sin duda, en la capacitación del personal, en muchos casos que más que abonar, a veces pueden perjudicar. Llegar a perjudicar, pero en la mayoría de casos, sin duda, ha sido positiva la intervención del Centro de Conciliación Laboral.
Muy bien. Un anónimo nos dice: ¿qué hacer cuando el trabajador abandona la fuente de trabajo y no avisa? En el artículo 78 establece que tiene que ser mínimo 12 días continuos, o sea, ¿no se pueden distribuir si solo tengo un año cumplido?
Sí, el artículo 78 precisa que son 12 días continuos. ¿Por qué señala 12 días continuos? Porque nuestro primer aniversario nos da el derecho a 12. Entonces, lo que precisa este artículo es, okay, de esos 12 días que tú ya desde el primer aniversario te ganaste, buscamos la continuidad para que realmente exista un reposo mental y físico del trabajador, que es la intención de las vacaciones. Se considera por el legislador que el hacerlo de manera discontinua no genera esa recuperación, ¿no?
Así es.
Por eso nos pide 12 días continuos. Pero aún así, que los pide continuos, nos da la opción de que el trabajador pueda disponerlos de otra forma y distribuirlos de otra forma. Entonces ya sería a consideración del trabajador y atendiendo siempre a la negociación que pueda tener con la empresa. Esto respecto a lo de las vacaciones. Y de dejarse presentar, pues obviamente hay una causa de rescisión establecida en el artículo 47, que podría activarse en caso de que el trabajador simplemente deje de presentarse a laborar. El problema es que es muy complejo para la empresa el demostrar la causa, porque ante la no asistencia, pues no hay forma de demostrar, una, cuál fue la justificación o no, y no podemos documentalmente formalizar esas inasistencias porque ya no regresó. Ajá. Y ya no tengo un acta administrativa, por ejemplo, firmada, ¿no? Ahí correremos el riesgo como empresa de que si vamos a una rescisión por esa causa, pues tengamos un elemento muy endeble en la prueba, ¿no?
Muy bien, nos acercamos a la etapa final de este programa. Vamos al corte comercial y regresamos enseguida. Bien, regresamos a Con la Ley en la Mano. Dice José, esta ley del trabajo solo es letras. Hay cientos de empresas que no cumplen lo dicho y que no me diga el invitado que buscarán pequeños negocios que incumplen con esta ley de papel y con sobornos están operando, dice.
Sí, obviamente la ley, tampoco podemos atribuirle todo a la ley, ¿no? La ley es el deber ser, ¿no? Ya lo que cada uno de nosotros hagamos o las empresas realicen, pues quedará en el riesgo que corran, ¿no? Pero sin duda, hay mecanismos para hacer valer la ley, eso existe y son viables y los tienen al alcance a través de la propia conciliación o del juicio laboral.
Muy bien. Otro dice, mi pregunta es la siguiente, yo trabajo en una fábrica de calzado. Cuando el trabajo baja nos descansan y nos dicen que los días que no vamos a trabajar nos los van a tomar a cuenta de vacaciones. Trabajamos de 8 a 6 de la tarde descontando 40 minutos que nos dan para comer. Esto es de lunes a viernes. Los sábados no vamos porque pagamos una hora diario para no trabajar los sábados, pero nos hacen ir los sábados siendo que ya pagamos las horas para no ir. Sin embargo, no vamos, nos rebajan, bonos de asistencia y premios. ¿Esto es normal?, dice el denunciante Jaime.
Sí, no es normal. Sí, la ley precisa que las horas del sábado pueden distribuirse en el resto de días si el acuerdo es descansar el sábado, ¿no? Esto es, si tenemos jornadas diurnas de 8 horas diarias, podríamos añadir una hora más por el sábado descansado y tener jornadas de 9 hasta 9.5 horas al día durante 5 días laborables a la semana. Sin embargo, el hecho de que va el sábado también, pues ahí es donde está la situación, ¿no? O sea, no es que estoy compensando las horas del sábado, sino que estoy laborando tiempo extraordinario en cada uno de esos días. Y el trabajador tiene el derecho a reclamar ese tiempo extraordinario, aunque siga prestando servicios, ¿no? Su acción laboral está ahí, se puede reclamar, sería incluso un juicio sumario, un juicio especial, y podemos reclamar el tiempo extraordinario sin duda.
¿Y necesita algún comprobante de que está yendo los sábados, no sé, la lista de asistencia?
Es un tema bien interesante porque las cargas probatorias en materia del trabajo corresponden generalmente a la parte patronal, artículo 784 y 804 de la ley. Entonces, precisa que nosotros como trabajador no debemos acreditarlo, simplemente exponerlo, referirlo, y el que tendrá que demostrar que no. Yo laboro jornada legal es el patrón.
Muy bien. Uh-huh. Lorenzo Hernández, tengo un año trabajando en una empresa y pedí vacaciones y no me las quieren dar. ¿Las vacaciones tienen caducidad o qué puedo hacer?
Ahí hay un tema que se ha confundido. La acción legal para reclamar el goce de la vacación es la que prescribe, no la prestación como tal. Me refiero y quiero ser más claro. La vacación es un derecho del trabajador que no prescribe, que es irrenunciable y no prescribe. Lo que prescribe es que cuando ese patrón no me da las vacaciones y yo, trabajador, las quiero reclamar ante un tribunal, mi acción legal es la que está en riesgo de prescribir, okay, que es un año contado a partir del día siguiente en que se vuelve exigible la vacación. La vacación, como mencionamos anteriormente, tenemos después de que cumple el aniversario 6 meses para programarla. Uh-huh. Entonces digamos que cumple aniversario, pasan 6 meses y al 6 meses un día inicia mi término prescriptivo de un año para poder reclamar esas vacaciones que no gocé. Ajá. Sí, entonces, digamos, en estricto sentido, tenemos año y medio aproximadamente para reclamar las vacaciones del año inmediato anterior.
Muy bien, gracias por la precisión. Dice, tengo entendido que a partir de mayo las empresas deben empezar a dar el reparto de utilidades a los trabajadores que ganaron ese derecho. La empresa en la que trabajé me dice que a partir de mayo la empresa tiene un año para darme ese reparto de utilidades. ¿Esto es correcto?
Sí, es el término prescriptivo del que hablábamos. La empresa tendría la obligación de pagarlas 60 días después de haber emitido su declaración. Ese es el deber ser. Pero si no lo hizo, el trabajador tiene hasta un año a partir de ese momento para reclamar el pago de utilidades. Solo que aquí hay un tema importante. Nosotros como trabajadores en la parte de utilidades sí debemos demostrar que hubo utilidad y que me tocaba una parte de esa utilidad. ¿Cómo lo demuestro? A través del sindicato o de los trabajadores que sigan en activo con el proyecto de reparto de utilidades. Si no tienen esos elementos, va a ser muy difícil que un tribunal pueda determinar la utilidad a pagar.
Ahora, ¿el proyecto se refiere a todo el documento que se expide a la autoridad laboral?
Correcto. El documento que expide la comisión mixta es una comisión integrada por trabajadores y por empresa para el tema de utilidades. Se expide un proyecto de reparto, que es donde se determina, de acuerdo a los días trabajados y al salario percibido, cuál es la utilidad que se le corresponde a cada trabajador. Ese proyecto es el que se requeriría, cosa que ha sido históricamente complicadísimo para los trabajadores reclamar esto, porque no son documentos de fácil acceso. Y si existen, generalmente están en el secreto del patrón, no tanto en las manos de los trabajadores, ¿no? Pero sí, tendría un año para reclamar esta prestación.
Pero no sirven ni evidencias, por ejemplo, si a mi compañero le dieron a firmar el documento que avala que le entregan prestaciones, ¿funcionaría como una evidencia de que existe el documento y se puede pedir?
Sin duda, podría ser una evidencia e incluso dentro del posible juicio solicitar una prueba documental de informes al SAT para que nos pueda emitir la declaración o bien hacernos saber cuál fue la utilidad generada, ya con los recibos de nómina timbrados, digamos, del resto de personal, que sí tenga utilidades como concepto, para poder robustecer esta prueba,
¿no? Ya el juez no se la puede negar, ¿no?
Será muy difícil que un juez pueda hacer caso omiso de eso, y más atendiendo a este principio de primacía de la realidad, que si ya te estoy mostrando que sí hubo utilidades y que yo fui trabajador en ese periodo, pues sin duda hay alguna utilidad ahí que no se entregó, y puedo reclamarla, ¿no?
Claro, y esa información que el SAT dispone y la puede compartir también a solicitud de una autoridad jurisdiccional, ¿no?
Correcto. Generalmente establece temas ahí de privacidad, ¿no? Uh-huh. De datos sensibles. Y en un primer momento no da el informe, en algunos casos. Pero bueno, basta el amparo o algún medio de defensa para que el SAT esté obligado a informar.
Claro. Dice, me pensioné hace 5 años por ley 73 del IMSS. Actualmente recibo una pensión de 4,187 pesos al mes. ¿Estará correcta? Dice, ya que no es ni el salario mínimo, he escuchado que no hay pensiones inferiores al mínimo.
Correcto. Aquí es un tema y ya de explorado derecho últimamente. Como el salario mínimo aumentó desde el 2021 a la fecha en cifras que históricamente no había aumentado, muchas de las pensiones se quedaron por debajo de lo que actualmente puede ser el salario mínimo. Sin embargo, no basta que el salario mínimo aumente para que la pensión aumente en esa misma proporción. La pensión se va actualizando cada año, pero no depende del salario mínimo ya. Entonces, si ella se pensionó cuando el salario mínimo quizá estaba en por debajo de los 200 pesos, pues ahora no podríamos elevarlo a esta cifra, sino que deberá imperar el salario que en aquel momento de la solicitud de pensión estaba, ¿no?
Muy bien. Dice acá Lulú que sí, dice, lo felicita porque explica muy sencillo y claro. Pregunta si da asesorías, si tiene teléfono de oficina o redes sociales.
Sí, claro, con todo gusto.
¿Qué número es?
El WhatsApp de la oficina es el 3311-349005, repito, 3311-349005, o bien en nuestra página de internet, ahí hay contacto, en www.avalco.com.mx.
Avalco es de Avalos Consultores, ¿no?
Avalos Consultores, correcto.
Avalco, para que lo anote bien, y ahí lo va a encontrar en la internet. Acá nos dice, tengo entendido que a partir de mayo, ya se lo leímos, y este es otro, dice, ¿me pueden informar sobre mi inquilino? Se le venció el contrato el 25 de abril, me entregó la finca sin revisarla porque me estuvo presionando. En el contrato dice que dispongo de 60 días para deslindarle sobre daños y perjuicios y pagos al inquilino. Al revisar la finca existen daños que se niega a reconocer que surgieron durante el arriendo. No tengo su domicilio para notificarle, ya no me contesta el teléfono ni él ni su aval. Dice, agradezco las atenciones, Lorenzo.
Sí, correcto. Ahí sí escapa un poquito de mi materia, es materia civil. Habría que generar la acción civil correspondiente. Yo le recomendaría tener ahí la asesoría de un abogado civilista.
Un anónimo, en el 95 estuve trabajando en la Fiscalía del Estado. Estuve de meritorio 1 año. Me dieron mi nombramiento y a los 3 meses me fui a Estados Unidos. Regresé a los 4 años. ¿Estaré registrado en el seguro en esa fecha? por lo que estuve trabajando, pregunta, él fue empleado de la fiscalía.
Sí, correcto. Dependiendo del año en el que ejerció este nombramiento de estos 3 meses que refiere, generalmente también estará en el Instituto de Pensiones del Estado, habrá que revisar. O bien si había todavía el convenio de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que dudo por las fechas, pero obviamente esa inscripción solo sería de los 3 meses que ejerció la actividad, ¿no?
Dice, cuando un trabajador del hogar no recibe atención médica en el IMSS, oportuna, ¿cómo se reclama? ¿El perjudicado también es el patrón, dice Verónica?
Correcto. No debería ser el patrón. No debería ser el patrón. El Seguro Social, si está inscrito, aunque sea en el capítulo especial de trabajadores del hogar, debería de hacer frente a esta atención médica. La no atención o bien los gastos erogados fuera del instituto se tramita a través de un juicio contencioso administrativo. Es un juicio ante el Tribunal de Justicia Federal de Justicia Administrativa, o bien, previo a esto también podría agotarse el recurso de queja o inconformidad en su caso, pero sin duda la recomendación ahí es, si el IMSS no me quiere atender, no dar el alta voluntaria, o sea, esto es que el asegurado o el paciente no firme alta voluntaria, sino que simplemente se retire del servicio por no querérselo otorgar, realice el gasto por fuera en un tema extrainstitucional y ojo, que muchos de esos se nos caen por esa razón, pedir factura de todos los gastos realizados fuera del instituto, okay, para que cuando termine el proceso de salud podamos ir al juicio y reclamar con las facturas la devolución o el reembolso de esos gastos.
María Rodríguez, por último, dice, me llega un sobre de la Afore que dice individual con la cantidad de 30,000. ¿Qué significa eso? Ya recogí mi Afore, me dieron una parte, es lo que refiere en su mensaje.
Correcto. Generalmente vienen algunos fondos que vienen desfasados o bien que por la inversión que realiza la Afore en diferentes puntos o diferentes bolsas, se ven reflejados hasta después. Si el estado de cuenta sigue apareciendo con un saldo positivo, valdría la pena volver a reclamar esa devolución. Y ver el caso en concreto, dependiendo la edad, dependiendo si está pensionada o no, si hubo juicio previo o no, para poder valorar si es viable la devolución.
Muy bien, pues llegamos al final del programa Con la Ley en la Mano. Muchísimas gracias al licenciado Carlos Ábalos, abogado especialista en materia laboral. Él estuvo con nosotros, aquí nos vamos a quedar con su teléfono y pues le invitamos en otra ocasión a que nos vuelva a acompañar con la ley en la mano y al resto de la barra de servicios de Radio Metrópoli para orientar a los escuchas.
Les agradezco a ustedes y con gusto, aquí estamos para servirles.
Muchas gracias, nos vamos, cuídese mucho, lo dejo con el noticiero, enseguida regresa Patricia Romo Sahagún.